COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? La sociedad asturiana se cansa de esperar. Mientras el gobierno del Principado anuncia nuevos pasos hacia la supresión del peaje del Guerna, el ministerio sigue sin dar una respuesta. Óscar Puente se ha empeñado en demostrar que el conflicto de la AP66 no está entre sus prioridades. Sin embargo, el Ejecutivo Regional sigue confiando en que tarde o temprano haya una respuesta desde Madrid. Una confianza que no comparten los transportistas asturianos. Es, sin lugar a dudas, uno de los sectores más afectados por el peaje y los profesionales que lo conforman no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Tal y como te hemos avanzado en COPE, van a emprender una batalla legal por su cuenta, sin depender del gobierno de Adrián Barbón. Ovidio de la Roza, presidente de Asetra, ha reconocido que siempre han tenido dudas sobre una solución política.
Nosotros hemos tenido siempre una enorme desconfianza a una solución política, que era también, hombre, la solución política sería la solución más rápida, ¿no? Una decisión del Ministerio, efectivamente, de aceptar el dictamen de la Comisión Europea de la anulación, de la prolongación del peaje de autopista de Guerna, ya digo, esa decisión que sería, vamos, la más, digamos, la más rápida, la más inmediata, pero nosotros siempre hemos tenido muchísimas dudas y estas dudas al final se vieron confirmadas.
Asetra es una de las asociaciones de transportistas que junto a la patronal FADE van a presentar esa denuncia. ¿Cuál es la hoja de ruta? La ha detallado el presidente de Cesintra, Alejandro Monjardín.
El primer paso va al Consejo de Ministros y de ahí al Tribunal Supremo aquí en España. Y luego, pues posiblemente el Tribunal Supremo lo deje hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Pero desde luego que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, eso está claro.
Los transportistas, al igual que toda la sociedad asturiana, se cansan de esperar por una respuesta de Óscar Puente. Todo apunta a que si alguien nos libra del peaje, esos serán los jueces. Escuchas la linterna de COPE en Asturias, soy Pedro Rivero y han mandado las nubes en el Principado, cielo cubierto durante buena parte del día en el que hemos tenido algún claro y muy poca lluvia. En cuanto a los termómetros, las máximas se han movido entre los 11 y los 15 grados. Para mañana jueves, dice la previsión, que tendremos más sol que otra cosa, pocas nubes, sin lluvia y una ligera subida de las temperaturas. Se agradece que suba el mercurio, porque las últimas semanas nos han dejado mucho frío en Asturias y con el frío un notable aumento de los casos de gripe y de virus respiratorios. La incidencia está creciendo más rápido que otros años y según los expertos el pico podría llegar en época navideña, cuando lo normal es que lo haga en enero o febrero. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha asegurado que es necesario extremar la precaución.
Hay que tener muy claro que tenemos que seguir actuando como actuábamos durante la COVID-19, en el sentido que hay que proteger a las personas más vulnerables, ¿no? Entonces eso consiste en la vacunación, esas personas tienen que estar vacunadas, pero además consiste en lo mismo que hacíamos, hay que utilizar mascarillas y luego aparte de eso, pues ya cuando tenemos clínica respiratoria, pues hay que utilizar pañuelos de papel, toser en el ángulo del codo, limpiar las superficies, ventilar mucho como hacíamos en aquel momento.
Este viernes el Ministerio va a presentar un protocolo común para todas las comunidades con el que abordar la prevención y la atención de esos casos de gripe. 7 minutos para las 8, dame un momento y hablamos del accidente que el pasado viernes acabó con la vida de dos mineros en Cangas del Narcea.
Gala final del premio Obdulia Álvarez, la Busdonga de Asturianada. El viernes 28 de Pallares, a las 7 de la tarde, disfruta de la canción asturiana en el Teatro de la Llaboral. Xixón, entrada libre. Gobierno del Principado de Asturias.
El Laboratorio CECOEC presenta el Encuentro Internacional Economía del Cuidado y Silver Economy, con talleres dirigidos a personas mayores, risoterapia, destrezas digitales, yoga y mucho más. Te esperamos en Gijón los próximos 3 y 4 de diciembre, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Gobierno del Principado de Asturias, Cámaras de Comercio de Asturias.
Hola, soy Amada Álvarez, presidenta del Club de Guisanderas de Asturias, y sé que cuando cocinas hay un toque que lo cambia todo. Una pizca de nata o mantequilla central lechera asturiana. Así cocinamos las guisanderas, con ingredientes de aquí que aportan un sabor único. Y estamos muy orgullosas de defender lo nuestro como central lechera asturiana.
Primera reunión de la Comisión Regional de Seguridad Minera tras la muerte de dos trabajadores en la explotación de Vega de Rengo. Se ha celebrado esta mañana en Oviedo y ha servido para poner sobre la mesa las primeras conclusiones de la investigación que se está llevando a cabo. La principal hipótesis sigue siendo la misma, un derrumbe súbito y muy difícil de predecir. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha insistido en que la mina de la empresa Tignarcea había superado todos los controles.
Todas las cuestiones de seguridad, las inspecciones, la trazabilidad de dónde iba el material que se extraía de la mina, ¿no? Pues está todo convenientemente documentado y bueno, en ninguna de las inspecciones hubo ningún motivo que hiciera de seguridad que hiciera sospechar lo que ahí ocurrió el viernes. Incluso el día antes no había ninguna señal de lo que sucedió el propio viernes.
Mientras tanto, la mina sigue parada. La actividad no se retomará hasta que termine la investigación sobre lo sucedido. Lo ha explicado Javier Vázquez, que es representante de Comisiones Obreras en la Comisión de Seguridad Minera.
Mientras no haya un proceso de investigación definitivo y unas conclusiones definitivas, la explotación estará en mantenimiento, pero no habrá la posibilidad de explotar el carbón.
Pues habrá que esperar para conocer esas conclusiones definitivas, aunque en realidad ya tenemos alguna. Por ejemplo, la importancia que tiene la Brigada de Salvamento Minero. Como te venimos contando, fueron sus rescatadores los que accedieron hasta los cuerpos sin vida de Óscar y a Nilsson. Los brigadistas no dudaron en acudir a Cangas de Narcea y entrar a la mina en busca de sus compañeros. Eso, a pesar de la delicada situación en la que se encuentra. La unidad UNOSA les debe el pago de más de 9.000 horas extra, pero la empresa sigue sin presentar soluciones reales. Lo ha contado en COPE Oliver Suárez, que es miembro de la brigada.
Se nos dice que se está trabajando en ello, pero seguimos sin, como decimos nosotros, pasos firmes, algo por donde leer, algo, hechos reales que se vean. No tenemos, se dice que sí, que se está trabajando en ello, pero a día de hoy no tenemos solución ninguna al conflicto.
Óscar y sus 18 compañeros han presentado su renuncia, que será oficial el próximo 7 de diciembre. 11 días tiene la empresa para resolver la situación. De momento, las posturas están muy alejadas. Preocupación en la brigada minera, también en las plantas de ArcelorMittal en Asturias. La multinacional ha anunciado que el ERTE en vigor se prolongará como mínimo hasta el 31 de diciembre. Se amplían los plazos y probablemente el número de trabajadores afectados. Así lo ve José Manuel Castro, de Comisiones Obreras.
Prácticamente todas las instalaciones acabadoras en Avilés estarán paradas en diciembre, tanto por la afectación del horno alto como por la afectación de la parada de decapado, y bueno, pues eso hace que se incremente notablemente el número de personas afectadas. La situación del horno todavía es imprevisible, no sabemos qué es lo que puede acontecer.
La próxima reunión entre la empresa y los sindicatos está fijada para el 4 de diciembre. Y también te cuento que sigue dando pasos la candidatura de Oviedo para convertirse en capital europea de la cultura en 2031. Lo último es que ha habido reunión entre el equipo de la candidatura y el Consejo de Capitalidad, una cita que ha servido para ahondar en las dos líneas de trabajo que se han llevado a cabo durante los últimos meses: la elaboración del Plan Estratégico de Cultura de Oviedo y, por otra parte, la configuración del proyecto y la redacción final del dossier. Rodolfo Sánchez, director de la candidatura, se ha mostrado muy satisfecho en COPE.
Tengo que decir que estamos muy contentos porque todas las opiniones que nos dieron fueron muy favorables, apoyando el proyecto y valorando el trabajo que se ha hecho.
Pues los detalles del proyecto los conoceremos antes del 26 de diciembre. Y vamos con la información deportiva porque ha habido junta de accionistas. Pablo Acebo, muy buenas.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Acaba de terminar la junta de accionistas del Real Oviedo en el auditorio Príncipe Felipe. Uh-huh. Y la verdad que la crítica ha sido bastante menor de lo esperado por parte de los socios. El Oviedo ha aprobado unas cuentas con un déficit de 5,6 millones de euros, pero ha presupuestado beneficios de 6 millones de euros para la próxima temporada. Las cuentas aprobadas y varios temas en el ruegos y preguntas. Ha habido respaldo total del presidente de Martín Peláez a Luis Carrión, al entrenador. Dice que los resultados no están siendo los esperados, pero que confían plenamente en cómo está trabajando, confían en lograr el objetivo de la permanencia. No ha descartado la venta de Haysem Hassan y ha dado un número de fichajes para el mercado de invierno.
No, pues hay que analizar, por lo menos dos o tres jugadores tenemos que traer sí o sí.
Son declaraciones de Martín Peláez a la salida de esa junta de accionistas que, repito, ha sido más cómodo de lo esperado para el Real Oviedo y el Grupo Pachuca. Y en el Sporting la noticia es el parte médico ya oficial de Jonathan Dubasín. Está lesionado, oficialmente se perdió el partido contra el Huesca, tiene una lesión, una rotura muscular en el aductor y se perderá como mínimo 3 semanas de competición.
Muchas gracias, Pablo. Nos acercamos a las 8 y Oviedo late con fuerza, uniendo a toda Asturias en un mismo objetivo, alcanzar el título de Capital Europea de la Cultura en 2031. La linterna sigue encendida con Ángel Expósito.